Buenos días, Reserva. Bienvenidos una semana más al spin-off de Reserva de Maná, con el que queremos que empecéis los lunes a tope de info, con las noticias más destacadas de los últimos días, los lanzamientos más importantes que nos depara la semana, lore y novedades de Destiny 2 en Escuchando al Viajero con César Martín Relva, la sección retro del tanque de Molins Alberto Martín y hoy no hay contestador de Big Boss, luego os cuento. Como sea, sujetad el café, colocaos bien los auriculares y subid el volumen porque esto arranca ya. Noticias, titulares, de última hora. La primera que voy a comentar, y es que en el blog de Halo, este Halo Waypoint, pues han comentado los chicos de 343 Industries, los que están haciendo Halo Infinite, han anunciado que, bueno, una serie de mejoras para The Master Chief Collection y tal, y luego han anunciado también una nueva plataforma y forma de jugar para esta colección del jefe maestro, tal cual. O sea, han dicho a new place and a new way to play, ¿vale? O sea, un nuevo sitio y una nueva forma de jugar. Ya han saltado las especulaciones. Lo primero que se me ha ocurrido a mí es Switch, ¿no? Una nueva plataforma, una nueva forma de jugar en portátil. No tiene por qué ser esto. Puede ser Oculus, puede ser Stadia. Son todas las opciones, estas son posibles. Puede ser Epic Games, no lo sé. Yo lo primero que pensaba es Switch. Además, ya hemos tenido ahí los Ori, Cuphead, ¿no? No es lo mismo, pero las políticas aperturistas, ¿no?, de Microsoft, pues nos pueden llevar a pensar en esto. Ya veremos. Más cosas. Activision Blizzard anuncia que ni Diablo 4 ni Overwatch 2 van a llegar en 2021. Ay, yo que contaba con ese Diablo 4, pero bueno, habrá que esperar, valdrá la pena seguro. Pero lo que sí que comentan es que hay más remasterizaciones en desarrollo, entre ellas, claro, Diablo 2. Ya comentamos la semana pasada ese desvío de recursos a los estudios de Blizzard que se van a dedicar a esto. Y mucha curiosidad por saber este Diablo 2, cómo será, este remaster o remake, porque era un juego que daba muchísimo de sí. Entiendo que si lo hacen, lo harán con online y seguirá dando mucho que sí. Entonces, nos vamos a juntar ahí en cuestión de un año, como mucho de diferencia, o a lo mejor ni llega a eso, un Diablo 2 y Diablo 4 y el Diablo 3 que sigue en activo y el Diablo Immortal de móviles. O sea que vamos a tener ahí Diablo, vamos, para aburrirnos. Y yo encantado, ¿eh? A mí es una saga que me fascina. Warner recibe críticas por haber patentado, o haber, no sé si he leído por ahí, ganar el... No, pleito no, pero vamos, que querían patentar el sistema Nemesis. Ya sabéis, este sistema que idearon para los orcos de Sombras de Mordor y Sombras de Guerra, en el que pues podíamos pues matar a los enemigos o dejarlos vivir. Si les dejábamos una herida, luego más adelante pues nos odiaban, o si los habíamos matado con fuego, pues luego volvían con miedo al fuego, subían de nivel, no había dos orcos iguales. Luego este sistema lo mejoraron y lo complicaron con lo de los caudillos y todo esto en Sombras de Guerra. Pues todo este sistema tan complejo de gestión y generación de enemigos que no hemos visto en otros juegos, pues es por esto, porque lo han patentado ellos. O sea, han dicho, esto no lo hemos inventado nosotros y es nuestro. Quien quiera, que pague. Entiendo, vamos, no sé si le han puesto precio directamente, es que no se puede usar, pero este es el motivo por el que no se ha usado todavía. Algo que también se ha comentado estos días, que ha hecho Bloober Team con el cambio de realidad, ¿no? Esto de dos mundos paralelos que han usado para The Medium, ¿vale? Este diseño, esta forma de jugar, ¿no?, esto que se les ha ocurrido, pues lo han patentado también. Y bueno, pues se abre un nuevo debate, una nueva guerra en todo el tema este de videojuegos. Y es que pues si esto todo lo han hecho ya y alguno más igual lo habrá hecho también, pues no es de extrañar que la gente, me refiero a los diferentes estudios, empiecen a patentar cosas que creen ellos que han hecho. peligroso. A mí el tema no me gusta, porque si lo hubieran hecho todos, pues habría que plantearse a lo mejor qué cantidad de juegos nos hubieran beneficiado de cosas que han hecho otros antes. Yo qué sé, de mundos abiertos, cuántas cosas de Assassin's Creed no hubiéramos cogido. O si vamos a Nintendo, que empiezan a patentar lo de romper ladrillo, lo de los saltos, lo del tal. No sé, yo creo que las cosas que benefician a la industria y que, reconociendo, ¿no?, de quién salen, pero creo que deberían beneficiarse todos, porque al final nosotros vamos a salir ganando. En fin, negocios. Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill, anuncia en una entrevista que está trabajando en algo muy esperado por los fans, dicho por él, pero que calcula que no podrá decir nada por lo menos hasta verano, con lo cual no sabremos si se trata de un nuevo Silent Hill o no. Se decía que Japan Studio estaba ahí trabajando en un reboot de la saga en exclusiva para PlayStation 5. Ya veremos, de aquí a verano o más tarde, no lo sé. Pero bueno, si el propio Akira Yamaoka dice que está trabajando en algo muy esperado por los fans, pues hombre, entendemos que es Silent Hill. Aunque no hay confirmación de Konami, ni de Sony, ni nada. Más cositas, noticia triste. Muere Robert Altman, CEO de ZeniMax, que recordemos que es la empresa, o sea, ZeniMax Media es la empresa a la cual pertenece Bethesda. Bethesda es filial de ZeniMax. Bethesda acaba de ser comprada por Microsoft, bueno, el grupo ZeniMax. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nada, como toda gran empresa, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Además, ahora nunca mejor dicho, ya se ha puesto, ahora creo que es una chica, no recuerdo ahora mismo el nombre, la verdad, pero entiendo que esto sigue adelante. No ha salido ninguna noticia de cambio de planes al respecto. Si sale, nos enteraremos todos. Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo Remake, se retrasa sin fecha. Y yo que me alegro, porque pintaba horrible, sinceramente. Yo lo que había visto no me gustaba absolutamente nada, y si se retrasa sin fecha es que va a tardar un poquito y seguro que va a ser para bien. Fue un gran juego en su día y yo espero que dé gustico jugarlo hoy en día, ¿no?, y que no sea un exportar archivo PS5 o PS4. En fin, última noticia. Se ha anunciado una nueva expansión para Final Fantasy XIV llamada Endwalker y, aquí lo interesante, con versión para PlayStation 5. Con sus respectivas mejoras, ya sabéis, pues en la tasa de frames, en tiempos de carga, en resolución, todas estas cosas, y que tendrá beta abierta y gratuita en abril. Así que, pues habrá que probarla, ¿no? Igual esta es la nuestra para engancharnos, iba a decir, para terminar de engancharnos. Bueno, si no hemos empezado a engancharnos, obviamente no vamos a terminar, pero por lo menos para darle un tiento. El juego sigue en inglés, el juego sigue siendo con suscripciones de pago, como otros MMORPG, World of Warcraft, por ejemplo. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, pues yo creo que lo que nos tenemos que plantear es probar esa beta, que es gratuita, y si el tiempo, y si una vez pasa el tiempo de probar la beta nos ha maravillado, no lo hemos pasado muy bien y tal, pues ya vemos si conviene seguir pagando la suscripción mensual o anual o lo que toque, o que caiga en el olvido. Y hasta aquí las noticias, vamos con los lanzamientos. Venga, lanzamientos, poquita cosa, del 8 al 12 de febrero, pero sí que hay tres que quería destacar. Día 11, Little Nightmares 2, sale para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, obviamente para las actuales consolas también, ya que gracias a la retrocompatibilidad, pues todos los juegos que salen en una generación se pueden jugar en la siguiente y además en muchos casos con mejoras. Nueva entrega en la que controlaremos al nuevo personaje, Mono, que esto, me ha pillado ahí a contrapié, porque yo pensaba que era al revés, que íbamos a llevar a Six, que es la protagonista del primer juego, y Mono nos ayudaba, pero no, es al revés, llevamos a Mono y Six, que será controlado por la inteligencia artificial del juego, va a ser la que nos va a ayudar. Así que veremos cómo son las mecánicas estas de jugar así en cooperativo con un personaje controlado por la máquina, pero bueno, pinta brutal, el primer juego es una auténtica pasada y le daremos seguro, vamos, un indispensable. Día 11 también, Undermine, para Nintendo Switch, es un juego que ya estaba por lo menos en PC, es un roguelite con elementos RPG y estética pixel art, en el que tendremos que sobrevivir en una mina y los terrores que alberga. muy buena pinta, por lo que he visto en Steam, por los porcentajes de críticas positivas, premios que ha ganado en diferentes eventos y festivales, y bueno, pues otro más, ¿no?, para subirse al carro de este género, que es roguelite, del que hablamos precisamente, dedicamos un programa especial a este género en Reserva de Maná hace relativamente poco, y habrá que seguirle la pista a este Undermine, que sale también el día 11, igual que Little Nightmare 2. Y por último, día 12, Super Mario 3D World más Bowser's Fury para Nintendo Switch. Gran lanzamiento, no deja de ser un port de Wii U, pero es un juego que ha tenido muchísimo éxito para la mayoría de gente, de usuarios de Nintendo con los que he podido hablar. Este es el mejor Mario 3D después del Galaxy 2. Yo lo he estado jugando. Voy por el tercer mundo y me está pareciendo una auténtica genialidad. O sea, un juego increíble que innova en cada fase, en cada mundo, te meten mecánicas, historias nuevas. Me está pareciendo, bueno, es que me faltan calificativos para alabar esto, lo que me parece una obra maestra de las plataformas. De verdad, quien pueda, que se haga con él. No os lo perdáis. Y sin más, saltamos de sección, vamos con César, vamos con Escuchando al Viajero. Y ya estamos aquí con César Martín Relva para aprender un poquito más sobre Destiny 2. Llega uno de mis momentos favoritos de la semana, que es juntarme con este colega. Muy buena, guardián.
Muy buena, Jaime. ¿Qué tal? Como tú bien dices, bueno, uno de los momentos favoritos de esta semana, volver a compartir un poquito aquí de rato contigo para aprender un poco más de Destiny, claro que sí.
Muy bien, pues nada, deseando estoy escucharte, porque esa temporada 13 está a punto de aterrizar en Destiny 2, y ahora que he pillado un poco el ritmo de echar un ratito cada día, ¿no?, aunque sea un par de asaltos o una misioncica o tal, pero bueno, ir ahí garrapiñando un poco de equipamiento para destruirlo y luego tener monedicas para Sur, pues me interesa saber qué nos depara ahora Destiny 2 con esta actualización, que pinta muy bien, por lo poquito que he podido ver.
Sí, eso es, y yo que me alegro que vuelvas a estar aquí en Destiny con nosotros dándole y que lo pases muy bien, porque vamos a comentar que nos trae la nueva temporada, la número 13, la temporada de los elegidos, que empezará el martes 9 de febrero y terminará el 11 de mayo. Nos presenta a Keitel, hija de Kalus, que pretende una alianza con la vanguardia. Pero claro, cuando le ordena a Zavala, que es el líder de la vanguardia, que se arrodille ante ella, Zavala dice no, enfureciendo a la propia Keitel y el orgullo de esta. Pues así desatará toda su ira hacia nosotros. Todo esto mientras la oscuridad y la colmena prosiguen con sus planes de conquistar el sistema solar, Jaime, con lo cual empezamos ya fuerte.
Empezamos aquí ya con varios bandos, bueno, y por supuesto los caídos y los Vex dando por culo por ahí también. Faltaría bueno, más.
Por supuesto, claro que sí, porque no queda ahí, porque con el fracaso de este acuerdo se nos presenta una nueva actividad llamada Campos de Batalla, donde contaremos con matchmaking para jugar en una escuadra de tres y enfrentarnos a guerreros Cabal elegidos por la propia Keitel, en diversos mapas que se abrirán en sucesivas semanas de la temporada. A todo esto también contaremos con el CLME, una especie de mesa de operaciones de base de la vanguardia, donde obtendremos las recompensas por las actividades de temporada, en la que, recordemos, nos traerá nuevas armas, diseños, recompensas, e incluso los que ya tengamos comprado el pase de temporada o tengan intención de hacerlo, recibiremos al instante el set de armadura Praefectus y el arco excepcional Adivinación de Tiku, que rastrea varios enemigos a la vez y dispara múltiples flechas. Recuerdo también que se añadirán nuevas aventuras exclusivas para los poseedores del DLC Más Allá de la Luz. Recordemos que este es el año 4 y dentro de lo que engloba el DLC Más Allá de la Luz son 4 temporadas. Ya hemos pasado prácticamente esta semana es el final de la temporada de la caza. Empieza la temporada 13, como hemos dicho, la temporada de los elegidos, que al igual que seguiremos con eventos en diferentes semanas, como por ejemplo el estandarte de hierro o los juegos de guardianes. Tendremos un nuevo artefacto de temporada que nos incluirá nuevos modificadores y volverán los engramas umbrales, en los que, gracias al configurador prismático parecido al que vimos en la temporada 11 con el Nómada, nos permitirá configurar prácticamente o elegir arma o armadura de temporadas más bien pasadas, con perks que queramos adaptar a nuestro estilo de juego, como mayor resistencia o movilidad.
Uy, también con esto, perdona que te interrumpa, nos vamos a inflar, a sacar monedicas, a sacar cristales ahí para comprarle a Sur.
Exacto, porque es que nos van a caer en gramal por todas partes, por completar cualquier misión, cualquier aventura, cualquier caza, nos van saltando en gramas, y luego viene muy bien porque a medida que vayamos subiendo el configurador prismático podremos elegir la perk o habilidad que nosotros queramos, con lo cual nos viene perfecto para mejorar a nuestro guardián.
Muy bien.
También continuará la misión Heraldo, para poder conseguir Halcón de Luna con alguna perk que nos guste, y recordemos que el cuervo seguirá. Además, seguirá teniendo protagonismo tanto en una posible nueva ubicación como nuevas cazas e historia, porque seguimos persiguiendo al alto celebrante de Chiguaraz. Se nos incluirán dos asaltos que conocerán los guardianes más viejos del lugar, puesto que vuelven del primer Destiny, Guarida de los Demonios y Saber Caído.
¿Dónde irás?
Dos asaltos míticos del primer Destiny, y aparte un nuevo asalto llamado Campo de Demostración. Se incluirán con estos asaltos tres conocidas armas: Enjambre, que es una ametralladora, Precio Sombrío, fusil de asalto, y Palíndromo, que se pueden obtener en los ocasos, ya sabes Jaime, cuanto más difíciles sean, más posibilidades y probabilidades hay de conseguirlas.
Pues qué alegría me das, porque ya sabes que yo soy un enamorado de los asaltos y de ocaso, y bueno, me voy a inflar en esta temporada, madre mía, todo buenas noticias.
Hombre, desde luego vamos avanzando, porque en cuanto a armas, se nos incluirá también una nueva arma ritual, Salva del Carroñero, un lanzacohetes que se podrá conseguir en cualquiera de las aventuras que nos den a elegir, o la que tú quieras elegir, de asaltos, gambito, crisol. Porque, por ejemplo, si tú eliges la de asaltos, luego en gambito, crisol, puedes coger la aventura y lo que te dan es un diseño para que lo pongas a esa propia arma. Respecto al crisol, muy importante para el PvP, desaparecen las fichas que nos dan después de cada partida, ya que añaden como una especie de niveles con rangos y mejores recompensas, a ver si así supone un aliciente para los guardianes, porque la verdad que el PvP era aburrido siempre conseguir pues algún arma azul, alguna arma morada. Con esto vas a poder conseguir prismas para mejorar tu equipo, por ejemplo, algún que otro arma exclusiva. Porque también, aparte de añadir nuevas armas y armaduras, tenemos las pruebas de Osiris, que hace poco tú en el grupo pusiste una foto de las armaduras tan bonitas y tan chulas que nos van a dar también, para que sea jugador exacto de Osiris, y siempre y cuando Osiris vaya mejor, porque últimamente, sobre todo en PC, está lleno de chetos, por así decirlo. Para terminar, desgraciadamente no tendremos los días escarlatas, porque Bungie ha decidido que debido a su escasa calidad no están preparados para ofrecerlo. Recordemos que es un evento que se suele añadir para San Valentín y que lo juegues pues con tu pareja en escuadras de 2 contra 2. Ojo también, porque preparando el terreno para el crossplay, desde Bungie han decidido subir el retroceso de ciertos tipos de armas para los jugadores de PC, que desde luego, vamos, yo he visto vídeos y es que ni se menean en comparación con el mando. O sea, controlar con el mando un subfusil, sabes que se te puede ir hacia un lado, se te puede ir hacia arriba, pero es que los de PC disparan que parece que llevan un rifle láser. O sea, los jugadores de PC a su vez alegan que los que jugamos en consola tenemos autoapuntado. Sí, también es cierto, pero ya sabes, Jaime, estos dimes y diretes entre unos y otros es lo que tiene.
Sí, bueno, la clásica.
Exacto. Luego, respecto en cuanto al sandbox, desde Bungie también han decidido nerfear, por ejemplo, el daño de espadas y aumentar los de lanzacohetes, que se habían quedado un poquito atrás, y alguna que otra característica para, por ejemplo, los fusiles de fusión o francotirador. Pero, desde luego, lo que a mí más me ha llamado la atención ha sido la inclusión de desafíos de temporada, que son misiones o contratos que aparecerán cada semana, sustituyendo a los contratos semanales de los principales comerciantes, que a saber son Zavala, Sax, Banshee o el Nómada. Algunos de estos desafíos estarán relacionados con el contenido de la propia temporada en sí, con objetivos en asaltos, gambito, crisol, obtener poder, etcétera. Y completar cada desafío, que suelen ser entre 3 y 10 cada semana, nos otorgará experiencia y polvo luminoso, por ejemplo, o divisa específica de la propia temporada. Se completan una vez por cuenta y se pueden completar en cualquier momento, porque si, por ejemplo, te saltas las semanas 3 y 4 pues porque no puedes jugar o estás jugando a cualquier otro juego que te guste, puedes volver en la semana 5 y ya estar todos disponibles. Me parece un acierto para todos los jugadores, Jaime, tanto para los que vayan adelantados como para los que se queden atrás. Aparte que esto de los desafíos de temporada están muy en, vamos, tanto en Apex como en Fortnite, los vemos prácticamente todas las semanas.
Uh-huh. Muy bien. ¿Más Mira, cositas?
Sí, por último, solo decirte que el mapa de rumbo, o sea, lo que viene a ser el calendario semanal de actividades, misiones o eventos, va a ser muy completo. Hay para todos los gustos y están las semanas prácticamente llenas. Como siempre, también habrá secretos, evidentemente, y claro, hay restricciones para quien no tenga el DLC, el DLC que hemos hablado, que se llama Más Allá de la Luz, como por ejemplo el poder conseguir un nuevo aspecto de Stasis. Lógico, porque sin DLC es que no tienes la Stasis, como ya comentamos. Realmente lo único que requiere el pase de temporada, más allá pues de perderte todos los objetos que os eche el pase, viene a ser pues ciertas aventuras de armas y el catalizador excepcional para ese arma, alguna que otra nave, colibrí, carcasa de espectro también excepcional, y las funciones de concentración del reconfigurador prismático. Pero vamos, que se presenta una temporada espectacular, desde luego, porque todo lo demás, como los asaltos, el CLME, las pruebas de Osiris, los eventos, como te he comentado, del estandarte de hierro y los juegos de guardianes, nuevos triunfos y sellos, armas, diseños, prácticamente todos gratis, y gratis para todos, Jaime. Hasta la nueva actividad Campos de Batalla va a ser gratis para todos. Quien no tenga el pase de temporada lo va a jugar una semana después, pero prácticamente es imperceptible, desde luego.
Estos Campos de Batalla me llaman, ¿eh?, especialmente. Habrá que probarlo, pero así a priori me suena muy bien.
Sí, sí, además con matchmaking, ¿eh? Para jugar con tres, si tú tienes tres amigos, perfecto. Si no, juegas con tres guardianes que también estén jugando la propia actividad. Me parece todo un acierto, como fueron también las cazas de pesadillas, por ejemplo, en el DLC de la Luna.
Sí, señor. Pues nada, nos vamos a inflar los que tengamos el pase de temporada, la verdad.
Sí, sí, ya te digo que desde luego el calendario viene súper completo. Quizás hay un par de semanas ahí, lo que viene a ser principios de marzo más o menos, que está todo un poco vacío, pero ya te digo que de contenido viene bastante bien.
Fantástico. Bueno, pues esperamos esta 13ª temporada con ansia y con los brazos abiertos, pero bueno, por suerte sale día 9, es decir, mañana, si nos estáis escuchando el lunes, y ahí estaremos para probarla, ¿no, César?
Hombre, desde luego, Jaime, vamos, yo ya estoy deseando que llegue el martes a las 7 de la tarde para que se descargue la actualización y vamos a darle con todo lo que podamos, claro.
Genial. ¿Alguna idea de qué nos traes la semana que viene?
Pues me gustaría traer otra pildorita de lore, así vamos solapando más o menos lo que es noticias, lore, alguna que otra aventura, y vamos a hablar pues de Osiris, a ver qué tal viene enfocado esta temporada, y hablemos de sus inicios, porque vamos, es uno de los hechiceros más potentes que hay en el juego.
Fenómeno, me parece genial, personaje importantísimo, ha tenido su propia expansión, o sea que hay que hablar de él sí o sí.
Desde luego, veremos a ver qué influencia tiene en los Vex, en el Bosque Infinito y en el propio universo.
Muy bien, César, pues nada, placeraco, como siempre, estar contigo una semana más y aunque hablamos todos los días, nos hablamos, escuchamos en 7.
Exacto, muy bien, muchas gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Y vamos con la sección retro de Alberto, que nos trae pues un no tan clásico, ¿no?, pero un juegazo.
Muy buenas, bienvenidos una semanita más a la sección retro de este Buenos Días Reserva. Y hoy os propongo un viaje en tren, pero que nadie se asuste, no vamos a hacer ningún simulador de trenes antiguo, los desconozco absolutamente, sino que nos vamos a ir con una de mis sagas favoritas y una de las entregas que volvió a lo que diría algunos, las raíces de la saga, las leyes escritas en piedra de esta saga. Es ni más ni menos, fuera bromas, Resident Evil 0. Videojuego que apareció en Nintendo GameCube en el 2002, en noviembre, y que como sabéis tiene que, como primer escenario y emblemático de esta entrega, el tren, ese tren que se encuentra Rebecca Chambers, que también apareció en el Resident Evil original. A nadie le sorprenderá decir que es un survival horror y que fue desarrollado y publicado por Capcom. Quinta entrega de la saga, si no estoy errado, y como ya he dicho y como la numeración demuestra, es una precuela de la primera entrega. Además existe una versión porteada Wii en 2008 y una edición en alta definición, un remaster, apareció en enero del 2016, que es el que yo he podido catar y que luego lo comentaremos, está francamente bien. Vendió, ya no sé a día de hoy, pero vendió 3,5 millones de copias, con lo cual fue un éxito. Vamos, yo con 3,5 millones lo considero un auténtico éxito. En temas de desarrollo, porque el juego fue pensado originalmente para el periférico 64DD, ese periférico de la Nintendo 64, que ofrecía grandes cantidades de almacenamiento en comparación con los cartuchos. La 64DD sufrió varios retrasos, tuvo varios problemas y finalmente fue un periférico que solo salió en Japón. Con lo cual, si tenemos en cuenta que este es un videojuego que se va a lanzar internacionalmente, no interesaba hacerlo para la 64DD. El desarrollo pues se mueve a la Nintendo 64 a mediados de 1998 y inicialmente estaba diseñado para ser más difícil de lo que era habitual en la saga. Por ello, una de las características que luego se mantuvo era no tener baúles de almacenamientos, esos míticos de la saga donde podíamos poner todos los objetos que no nos interesaba y acumularlos para el momento que quisiéramos, que al final siempre hacíamos una copia ahí de balas y de hierbas, que pa' qué. Y sobre todo el intercambio de personajes estaba pensado para sacar pecho de la mínima tiempo de carga que tenían los cartuchos. El prototipo además tenía pensado que el cooperativo, bueno, que fuera cooperativo realmente, es decir, tenemos dos personajes en el videojuego que se pudieran jugar en dos jugadores, que no es lo que sucedió al final y es lo que tenemos hoy en día. Se barajaba además la idea, ciertamente interesante, que esto, si se hubiera llevado a cabo, me hubiera gustado, la verdad. Se barajaba pues la idea de que incluso muriendo uno de los dos protagonistas, el videojuego se pudiera finalizar, aunque fuera en solitario. Esto, viendo al final el resultado del juego, ciertamente es complicado, porque necesitamos la cooperación de ambos, pero si se hubiera llevado a cabo hubiera sido ciertamente interesante verlo. ¿Qué sucede? Que se dan cuenta que todo lo que han hecho hasta ese momento no va a caber en un cartucho. Con lo cual, tienen que volver a mover el desarrollo y llevarlo finalmente a GameCube en el año 2000. Para la remasterización que se ha hablado de que salió en enero de 2016, usaron el material original del 2002. Se retocaron texturas y modelos para hacerlos más nítidos, sobre todo los fondos, que si lo veis está muy guapo, está muy bien llevado a cabo y luce bastante bien a día de hoy. Yo lo he estado jugando en la Play 4 y la verdad es que el trabajo que han hecho es muy muy bueno, sobre todo con el trabajo de iluminación también, y además añadieron modo fácil y el modo Wesker, que podemos pues en lugar de Billy llevar a Albert Wesker y utilizar ciertas de sus habilidades. Yo no lo he probado, pero me han dicho que hay una cosa muy bizarra, y es que pese a que puede llevar a Wesker en las escenas cinemáticas, las pregrabadas, aparece Billy de golpe, con lo cual un tanto extraño. Como os he comentado, que es una de las grandes particularidades del videojuego y creo que es su característica emblema de ello, que es que controlamos a dos personajes, que son Billy y Rebecca. Podemos ir intercambiando entre ambos con un simple botón y el que no llevemos nosotros lo va a llevar la inteligencia del videojuego. Podemos ir en grupo, podemos ir separados. Esto va a ser en ciertos momentos necesario, separarlos para ir cada uno por su camino, o incluso el propio videojuego nos va a hacer que acaben separados. Si los separamos y algo le sucede a alguno de los dos, salta una alarma y tienes que ir rápidamente a salvarlo, faltaría menos. Además, cuando no lleve al personaje que no llevemos, es decir, el que controle la inteligencia, podemos hacer que sea pasivo o activo, que nadie piense mal, piense raro. Es que simplemente pues que ataque directamente a los zombies cuando los vea, o no, que dependiendo de la cantidad de munición que llevemos, pues obviamente nos va a interesar más un modo u otro. Podemos además intercambiar objetos entre ambos cuando estén cerca, que va muy bien, porque ya sabemos que una de las ventajas de Rebeca, que mira, ya de paso os lo digo, es que puede mezclar hierbas y otros químicos, es decir, mezclar lo típico de hierba verde, hierba roja, hierba verde, hierba azul, o las tres a la vez para hacer un completito. Únicamente lo puede hacer Rebeca y se lo podemos pasar si queremos a Billy cuando estén cerca. Pero el punto débil de Rebeca es que no tiene una gran defensa y cuando la atacan, pues su vitalidad baja más rápido. Billy, por contra, puede mover objetos pesados, puede utilizar el mechero, tiene una capacidad defensiva más alta, es decir, aguanta más mordisquitos y demás lindezas que le pueden hacer los monstruos que hay en todo el videojuego, pero obviamente no puede mezclar hierbas. La gracia de ambos, más allá de que podamos ir combinando sus habilidades, es que los puzzles que se van viendo en el videojuego, algunos necesitan que se resuelvan de manera conjunta, y eso está francamente bien llevado. Como os he comentado, en pos de hacerlo algo más difícil, aunque por lo que yo he visto, el juego no es que sea especialmente complejo, también es verdad, me lo he puesto en normal. Si quisiera un gran desafío, me lo hubiera puesto en difícil. En normal es bastante asequible. No hay baúles de almacenaje, con lo cual todo aquello que hacíamos de ir acaparando cosas para el momento del big boss, del jefe final que nos encontramos en según qué zonas, esto se capa. ¿Qué podemos hacer en cambio? No tenemos los baúles, pero podemos ir dejando los objetos en las habitaciones. Luego en el mapa se nos va indicando qué objetos hemos ido dejando en qué habitaciones y en qué plantas de los edificios. Con lo cual vamos a tener que ir gestionando bastante, porque si no recuerdo mal solo hay 6 espacios en el inventario de cada personaje. Vamos a tener que controlar mucho qué llevan, qué no. Las grandes armas, las buenas, las escopetas y demás, ocupan 2 espacios, con lo cual ya se nos merma mucho la capacidad de llevar otras cosas. En fin, que es complejo y es una de las partes que a mí, francamente, más me gusta. Que no haya baúl y que nos tengamos que estar deparando los sesos porque nos interesa más, en cierto momento, llevar. La historia, como ya os he comentado, es una precuela. Nos lleva a 23 de julio de 1998 y en ese día, un tren que pertenece a Umbrella es atacado por unas sanguijuelas gigantes y todos los pasajeros que hay dentro mueren. Además, hay un misterioso joven que parece que controla las sanguijuelas y que lo está observando todo lo que sucede en ese tren desde lo alto de la montaña. El equipo Bravo de Stars le toca ir a investigar los asesinatos marcados por ciertas actividades canibalistas. Por canibalismo en las montañas Arkley, pero vaya cosas de la vida, el helicóptero cuando llegan allí falla y caen, pero todos más o menos se encuentran salvos y salvos. En las tareas de investigar que ha sucedido por la zona, encuentran un coche de los marines con 2 hombres muertos y el tercer pasajero, que era un prisionero que iba a ser ejecutado por haber matado ni más ni menos que 23 personas, ha escapado, o parece que ha escapado, parece que ha matado a los pasajeros de ese coche y se ha ido. Ese marine que iba a ser ejecutado obviamente es Billy. Y por otro lado, Rebeca, que mientras va investigando, se encuentra con el mítico tren, el escenario inicial de esta entrega, y decide investigar qué ha sucedido. La verdad es que la precuela funciona muy bien, es decir, explica bien qué pasó antes de llegar a la mansión de Resident Evil original. Nos explica la implicación de Albert Wesker y de William Birkin que hay de por medio y rellena ciertos agujeritos de argumentales de la saga, bueno, de la saga de la entrega inicial. La verdad es que sabe integrar bien los elementos argumentales que lleva entre manos para dar cohesión a los orígenes de la saga. Gráficamente, como os he comentado, la remasterización han hecho un trabajo excepcional y a día de hoy se ve muy muy bien, y aún así en su momento también era un cañonazo, con unos escenarios bien detallados, unos personajes bien detallados con su movimiento típico de tanque, que lo hace todo más difícil y a la vez más satisfactorio para los que nos gusta este masoquismo. Teníamos, sí que es cierto que el más mítico quizá es el escenario del tren y está muy bien llevado y es súper chulo, pero también teníamos que la parte casi casi central, que es esos laboratorios de Umbrella, que es el centro de formación del laboratio, que es muy chulo y en el que vamos a tener que ir y venir constantemente para ir completando ciertas cositas. Luego está el laboratorio, fábrica y demás, que os dejaré que descubráis por vosotros mismos, pero la verdad es que gráficamente el juego era muy muy chulo. La música de Seiko Kobuchi, la verdad es que está también francamente muy bien, da muy buena ambientación juntamente con el apartado sonoro, que está bien llevado, esos quejidos de zombies, esos crujidos que se van escuchando poco a poco, ese viento que ulula por las ventanas y demás. Está muy guapo y además, no sé, yo de estas curiosidades que he descubierto es que el sonido de las sanguijuelas venía de... lo hicieron grabando cómo se cocinaban unas hamburguesas. En fin, ya veis que cualquier cosa puede dar miedo si os lo montáis bien con los programas de sonido. Dicho esto, poco más que aportar, porque yo creo que ya se ha dicho casi todo. El juego, para los que os gusten, quizás la jugabilidad más clásica de los Resident Evil, pues lo disfrutaréis. Si tenéis ganas, ya sabéis, además creo que estaba en oferta hace muy poco, este Resident Evil 0 Remastered. Vale mucho la pena, se disfruta muchísimo, siempre y cuando tengamos en cuenta pues que es muy muy fiel a cómo era la jugabilidad de los originales, con esas pequeñas novedades, ¿no?, de intercambiar personajes y de no tener baúles, que le sienta, yo creo, muy bien a la saga. Y en fin, que yo, más que encantado de haber sufrido y sudado recorriendo el centro de formación y ese tren y demás, que son los escenarios de este Resident Evil 0, y espero no haberos hecho pasar miedo, sino que os haya entrado ganas de darle una oportunidad, que ciertamente se lo merece. En fin, por mi parte, nada más. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Gracias, Alberto, una semana más por traernos otro juego, ¿no?, de tu estantería o de tu biblioteca digital, en este caso Resident Evil 0, y que nos lo cuentes como siempre con tanta pasión y tan bien. Esta semana no hay contestador del Big Boss. Voy muy liado últimamente y se me pasó, la verdad, pediros los audios. Pero de todas formas voy a plantearme si seguir o no con esta sección, ¿vale? Porque igual os damos mucho la turra, ¿no?, con dejar aquí comentarios, mandar aquí comentarios, mandarme audios. Sé que cuesta, ¿no?, al final mandar un audio, porque hay que pues buscar un ratito de silencio, mandármelo por WhatsApp si lo tenéis, pues es más directo, pero si no, pues tienes que grabarte, enviarlo por correo, tal. Entonces igual es un poco engorroso. No lo sé, tal vez os los empiece a pedir por escrito o pues directamente digamos adiós a esta sección. Ya veremos, porque lo que sí que va a haber es una nueva sección. Ya os la presentaremos la semana que viene. Yo creo que os va a gustar. Vamos a tener nuevo colaborador y la semana que viene os lo comentaré. Os voy dejando, que esta semana tengo faena, hay que preparar la reseña que llevo a reserva de cómics y, más importante, preparar bien el contenido del próximo RDM, ya sabéis, el que vamos a dedicar al lore de Bloodborne. Y para mí ha sido un placer estar aquí un lunes más en Buenos Días Reserva, y esta semana pues cargaditos. Habrá Buenos Días Reserva, habrá Pistachería, habrá reserva de cómics, habrá RDM, habrá próximamente, y prácticamente todos los días vais a tener un audio de la factoría Reserva de Maná. Un abrazo a todos y, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos.